Radio UNAPEC.
Mi nombre es Tony Raful Tejada. Soy parte de una generación literaria, cultural, social, que emergió en la República Dominicana durante décadas trascendentes en la vida cultural, en la vida literaria, en la vida social e incluso en los cambios de mandos políticos a nivel del Estado. Pertenezco a esa generación de jóvenes que iniciamos las lecturas, las escrituras, los elementos que conformaron un proceso de renacimiento de la literatura nacional después del proceso histórico que se expresó en la República Dominicana a través de lo que se conoce como la Revolución Constitucionalista de 1965, que produjo una consecuencia negativa que fue la intervención militar de la mayor potencia extranjera, Estados Unidos, en la República Dominicana. A partir de ahí, los que éramos muy jóvenes, apenas teníamos 14, 13 años, 15 años, nos integramos rápidamente a través fundamentalmente de la escuela, donde empezamos a estudiar el bachillerato, y la tertulia, la conformación de núcleos literarios en los cuales se estudiaba la literatura dominicana, y no solo la literatura dominicana, sino también autores internacionales. Ahí nos iniciamos en la narrativa, en la poesía, en el relato, en el testimonio, o sea, en una serie de flancos a través de los cuales se expresa la cultura. Y esto, todo esto ligado íntimamente a un proceso creativo. Esa generación o ese sector que muchos han llamado la generación del 65, grupos que se expresaron de una manera, digamos, importante en ese proceso, tuvo una significación muy especial, porque eran asociados básicamente, o éramos asociados básicamente como generación, a todo el renacer social. El país se llenó de clubes culturales en toda la ciudad de Santo Domingo, por todos lados, clubes culturales en el interior del país, en la frontera, y esto provocó un gran auge de actividades culturales, incluso a través de la propia Universidad de Santo Domingo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través del coro universitario, a través de la rondalla universitaria, a través de los recitales artísticos, a través de las presentaciones de un nuevo teatro que resurgía después del pasado en la República Dominicana, sin desconocer los méritos de obras teatrales fundamentales del siglo pasado, pero ahí se produjo un encuentro importante, un despertar. Los clubes inundaron prácticamente el país entero, y los clubes eran clubes culturales deportivos. En la medida en que practicaban el deporte, practicaban, leían, discutían. Hubo un renacimiento importante que contrarrestó de alguna manera, digamos, valores decadentes de la sociedad dominicana. O sea, presagiaban de alguna manera, o preveían, que es la palabra correcta, un renacer del proceso cultural en la República Dominicana. En ese sentido, nosotros iniciamos a través, en el caso específico nuestro, a través del Movimiento Cultural Universitario. El Movimiento Cultural Universitario fue una entidad fundada por el eximio escritor y amigo nuestro, Jimmy Sierra, que agrupaba básicamente a los nobles escritores dominicanos, a los que estábamos ya entrando a la universidad, a los que veníamos de los estudios secundarios, a los que habíamos optado por la carrera de letras o carreras afines a la cultura y a la literatura. Yo quiero decirle que yo no alcanzo a decir con palabras el despertar cultural que se produjo en esos años en la República Dominicana. Por supuesto, este despertar cultural era cónsono también con preocupaciones de carácter social y hasta político en la República Dominicana. Todo esto de alguna manera se vehiculaba a un proceso de despertar de la conciencia social del pueblo dominicano, y los niveles culturales esto se solidificó, se fortaleció de una manera muy clara. Ahí empezamos a los recitales poéticos, las discusiones culturales literarias, los estudios en la universidad, generalmente en la Facultad de Humanidades, donde la mayoría se inscribió, las orientaciones a nivel cultural, digamos, en otras áreas. O sea, se produjo realmente un gran renacer. Todo esto ligado a un clima de inseguridad social que vivía el país, porque habíamos salido del conflicto bélico del 65 y la contrainsurgencia, había un elemento que contrariaba de alguna manera ese renacer cultural, porque no existía tampoco un clima de libertades abiertas. O sea que fue un momento muy difícil en el crecimiento y en la madurez de la sociedad dominicana de hoy, que es otra cosa totalmente distinta. La poesía produjo, digamos, suplementos culturales importantes, discusiones a todos los niveles. Yo a veces pienso, haciendo una imagen retrospectiva de lo que sucedió entonces y lo que sucede hoy, por ejemplo, yo me perdonan la ignorancia en este sentido, pero yo veo que no hay esa estructura de clubes culturales, deportivos, que existía en esos años. Yo creo que desapareció, ¿no? Con esto no quiero decir que no lo haya, pero no existe una mística, una estructura de difusión cultural, de charla, de conferencia. O sea, las universidades fueron tomadas por ese proceso cultural. O sea, y todo el mundo se integró. Todo el mundo de alguna manera quería ser escritor, quería ser cuentista, quería ser novelista, quería ser ensayista, quería ser profesor, quería ser poeta. O sea, un ambiente realmente vivificante de la cultura dominicana, y eso contrarrestó un poco lo que era una etapa un poco oscura de las libertades políticas y sociales en la República Dominicana. Bueno, en ese proceso un grupo nuestro se tituló o se autotituló Joven Poesía Dominicana. O sea, se insertó en el proceso creador literario, pero no a nivel del género poético como exclusividad, sino a nivel de la discusión de los temas fundamentales de la literatura, de la cultura, de los grandes pensadores, de los filósofos, de los grandes teatristas, de las corrientes que en ese momento predominaban en el escenario cultural internacional. Y a partir de ahí realmente se produjo un gran movimiento que vivificó, o por lo menos consolidó, la identidad social dominicana. No se puede escribir la historia de esos años, o sea, de los años 60, finales de los años 60, toda la década de los años 70, sin tomar en cuenta el proceso creativo de la literatura dominicana. Las universidades se llenaron de estudiantes que estudiaban filosofía, estudiaban educación, estudiaban literatura. O sea, era una categoría en ese momento importante que tenía bastante personas que optaron por esas carreras. En ese proceso nosotros escribimos también libros. Algunos de ellos los voy a mencionar, no son todos, pero algunos de ellos. Por ejemplo, escribí Mirándote Bailar y La Loca del Café Sublime. Escribí una novela en versos muy, muy, muy importante, porque las novelas en verso, se llama La Boda de Rosaura con la Primavera, no son comunes, pero existen. Escribí libros de historia dominicana, tomando en cuenta todos esos factores, como por ejemplo, de Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño, El Azar, como categoría histórica, toda una tesis filosófica, 1930-1965, que ganó el Premio Nacional de Historia en la República Dominicana. Escribí un libro muy importante que fue una antología poética de todo el trabajo poético que nosotros habíamos desarrollado desde 1972 a 1995, contentivo de todo ese proceso creativo. Participé en un libro fundamental que se llama La Ciudad y el Amor, en la que también participaron junto a nosotros escritores de la talla de Marcio Veloz Maggiolo, Lupo Hernández Rueda, Tomás Castro y Dionisio Blanco como pintor, que prácticamente graficó con sus dibujos los poemas. Escribí también un libro muy importante que se llama La Ciudad y sus Cantos. La Ciudad y sus Cantos, en el cual el texto poético acompaña la creación de la ciudad, los elementos constitutivos de la ciudad de Santo Domingo, los elementos culturales predominantes, los elementos atrayentes de ese proceso. También participamos en una serie de ensayos de carácter social, de carácter político, de carácter incluso importante. Por ejemplo, yo no puedo dejar de mencionar un libro que fue fundamental para mí, La Dorada Mosca del Fuego. Es un libro de texto poético también importante. Escribí, tal como le había dicho, una novela en versos, que es un género no muy común, por la dificultad que implica estructurar desde el punto de vista narrativo un texto donde puedan confluir tanto la poesía como la narración, sin asfixiar o sin limitar la expresión poética, pero a la vez incursionando o insertando dentro de la narrativa la movilidad del testimonio. Ese fue uno de los textos, digamos, muy importantes, creó digamos, una etapa nueva en el proceso de aporte a la literatura dominicana. Y así, en innumerables obras, en innumerables libros, innumerables conferencias en todo el territorio nacional, innumerables participación, tanto en nuestra condición en esos momentos como profesor universitario, en materias afines a la cultura y a la literatura. Participamos en esos procesos que dieron origen incluso a la creación del movimiento cultural universitario, que ya yo le había dicho, fundada por el escritor Jimmy Sierra, que prácticamente movilizó todos los procesos culturales en la República Dominicana. Hay una participación que yo tengo que citar aquí, que fue la continuidad en materia de difusión cultural, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo nombró al poeta Mateo Morrison, uno de los íconos de la literatura dominicana, como director del Departamento Cultural de la Universidad, y que sustituyó al profesor Jimmy Sierra. A través de Mateo Morrison se organizaron jornadas en todo el territorio nacional. Era otro ambiente, era otro país, era otro momento, por supuesto difícil. Vivíamos etapas de intolerancia, de represión. Yo recuerdo una vez que fuimos a dar un recital conjunto de canciones, de poesía, de literatura, de cultura, donde participó el coro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la rondalla universitaria como parte de ese proyecto, o sea, el teatro universitario en una región remota de la República Dominicana. Estamos hablando en tiempos muy distintos a los que vivimos hoy, y recuerdo que uno de los compañeros que participaba en esa actividad cultural, que en paz descanse, ese compañero se paró a leer un poema dedicado a un héroe nacional, pero un héroe nacional que en ese momento suscitaba polémica, porque era al héroe nacional, Coronel Camaño, y en el momento en que empezó a leer el poema, fue rodeada la instalación de la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, por tropas militares. Imagínate, eso lo interpretaban como una declaración política que podía crear un fenómeno subversivo. No lo veían como un acto literario de alguien que escribía un poema y se lo dedicaba a una persona, sino que lo veía como una incitación. Entonces aquellos militares muy, muy represivos en esa época, por la intolerancia que se vivía, entraron de manera introspectiva a las instalaciones de la universidad en esa región, en ese local educativo del interior del país, y cuando el poeta, que en paz descanse, empezó a leer el poema y se vio rodeado de fusiles y de una actitud agresiva, lo único que pudo decir como un medio de defensa, ¿no? Cualquiera se hubiera visto en esas circunstancias, lo único que dijo: no, este poema no es al coronel Camaño, es al papá de él. O sea, aquello motivó una risotada, pero para que ustedes vean hasta dónde llegó el temor, la represión en aquellos momentos, incluso a nivel cultural, porque no estamos hablando a nivel político. La literatura no es política, la literatura puede expresarse en cualquier esfera y en cualquier radio de acción, y puede mencionar a quien quiera en literatura. Entonces, pero eso es para significarle etapas que felizmente fueron superadas en la República Dominicana, porque hoy gozamos de un clima totalmente diferente, de un clima donde todo el mundo dice lo que le da la gana, donde hay democracia plena. Yo pienso personalmente que hay exceso, que hay un poco más de extralimitación, pero entiendo que eso es parte de las conquistas del ser humano para poder ejercer sus derechos cívicos en una sociedad abierta. Hemos participado también en numerosas propuestas, en numerosas acciones llamada a fortalecer el sistema cultural dominicano, tanto en el país como fuera del país. Incluso nosotros hicimos presentaciones en Estados Unidos, sobre todo en la colonia dominicana, que es muy grande y muy numerosa en los Estados Unidos, conferencias diversas sobre temas de historia, de cultura, temas de conocimiento. Y hemos desarrollado ahora en Europa, en nuestra condición de embajador de la República Dominicana, embajador plenipotenciario, extraordinario, República Dominicana en Italia, hemos desarrollado muchas actividades culturales. Incluso tenemos un proyecto cultural, exactamente cultural, para traer a la República Dominicana una pieza arqueológica de un valor inmenso, única en el mundo, que es un semí de algodón. el único semit de algodón hasta ahora que ha sido notificado, detectado. Los semit son especies de creaciones de la cultura taína. La cultura taína era la cultura que predominaba en la República en la isla nuestra a la llegada de los conquistadores españoles en 1492. Esa cultura semí se caracterizaba por sus creencias, ¿no?, en las cuales se les rendía tributo a una especie de, vamos a llamarlo de alguna manera, de dios mítico, que ellos encarnaban en un muñeco. Era un muñeco que ellos creaban para su adoración. Pero ese muñeco, lo llamo muñeco, no es el término que rigurosamente yo debo citar. Ese muñeco único en el que existe, es el único que existe, porque ese muñeco ellos lo adoraban y le atribuían poderes mágicos. Y tenía una característica que no tienen otros semíes, porque hay otros semíes, pero el único que hay en el mundo, que está ahora mismo en Italia, ese semí era de culto de adoración en la época. Tiene huesos en la cabeza. Cuando digo en la cabeza, me refiero a la cabeza, es una cabeza, digamos, hecha, es un cuerpo, es un muñeco, pero le metieron huesos en la cabeza, porque ellos decían que a través de los huesos que tenía en la cabeza, ellos se comunicaban con el más allá. Entonces, es el único semí en el mundo. Hay un millón de semíes, pero es el único semí en el mundo que tiene esa característica y está en poder de las autoridades culturales de Italia. Nosotros, desde que hay una discusión, porque ese semí se encontró en la República Dominicana, en lugares aledaños a lo que era los terrenos de San Cristóbal, en los montes, prácticamente en el siglo XIX, se encontró de manera casual, porque un cazador, precisamente de origen italiano, le cayó atrás a una liebre y la liebre se le escapó, pero él entró en una cueva y allí se encontró con ese semí. Él lo capturó, el semí, imagínense, estamos hablando de 1860 más o menos, 61. En ese entonces gobernaba o estaba al mando, 61, estaba al mando del poder el presidente Santana, que luego anexó nuestro país a España. Entonces él guardó esa pertenencia. Cuando él se murió, él no la entregó al Estado porque consideraba que era una pertenencia propia. Él la guardó. Cuando él se murió, sus familiares la mandaron a Italia de manera subrepticia, o sea, la mandaron en un barco envuelto y paró en Italia y desapareció. Muchos años después, cuando nosotros llegamos a Italia como embajador, nos encontramos con que la pieza estaba detectada, que estaba en un museo de Italia. Entonces ahí iniciamos conversaciones en el entendido de que esa pieza pertenece de alguna manera al patrimonio cultural histórico de lo que era la isla nuestra. Y hemos iniciado trabajo. Por supuesto, hubo muchos intentos fallidos para traer la pieza, hasta que por fin nosotros logramos negociar con las autoridades italianas en nuestra condición de embajador para que la pieza sea exhibida en la República Dominicana, para todos los colegios y escuelas del país, para que en una romería infinita los estudiantes con sus profesores puedan verla en el museo de arte y puedan establecer qué significaba ese muñeco, vamos a llamarlo así, ese muñeco como culto de adoración. Lógicamente se trata de un intercambio, de un préstamo. Nosotros vamos a exhibir en Italia piezas arqueológicas que le interesan a las autoridades italianas y va a estar exhibiéndose por alrededor de 5 o 6 meses en la República Dominicana. Luego vamos a continuar gestiones para ver si podemos llegar a un acuerdo para que ese museo, que es una pieza millonaria, tiene un valor indescifrable en el mundo, pueda retornar a la República Dominicana. Por el momento lo vamos a exhibir como un préstamo, como un intercambio, para ir facilitando el acercamiento de nuestras relaciones como país con las autoridades culturales de Italia. Ese ha sido parte de nuestro trabajo. Nosotros esperamos que en el mes de enero se pueda ya materializar esta exhibición en el Museo de la Cultura de la República Dominicana, en el Museo del Hombre Dominicano. Eso va a ser todo un acontecimiento. Esto lo cito como parte de los procesos en que hemos estado envueltos. No sé si debo leer un poema o algo para no hacer demasiado pesada toda la locución o la intervención nuestra, lo voy a hacer de inmediato, para darle un contenido distinto, ¿no? Por lo menos al concluir esta... Bueno, lo voy a leer, aquí está. Esto es de un libro mío que se llama La ciudad y sus cantos. Dice así. Dice así. Es un canto a la ciudad. Dice así. Voy a leer un fragmento porque es un poema muy largo. Y dice así. Yo soy la ciudad, pájaro en llamas, festejo del puerto y la ceiba, tejados de palma y cecín, columnas de piedra y ladrillos, arcilla de una ciguapa que escapó por las colinas antiquísimas donde reside prístina la lluvia. Yo soy la ciudad, horóscopo y festín, quejido insular, mudanza de colores en el asta del alba, recinto baldío para la piedad del opresor, vitrales de cielo y corazón para la estadía del sueño, vigía que reanuda el desquite de la vida, volumen de amor que el mar celebra, franja grávida de pájaros que se hospedan en la primavera. Yo soy la ciudad, vecindad de amantes, yo ciño el tejido de los cuerpos, danzo en las ruinas venerandas, colgaduras del cielo impuro, palomas y duendes débiles, miel fugaz de nácar y sueño, oficio de bodas de plata, sobre el lomo lírico del viento y del siglo, nave del albur, sonidos coloreados en los besos, palomas ondulantes, sueltas sobre el verano humeante. Yo soy la ciudad, un mirador de ciguas sobre la barca gris de la muerte, memoria de madrigales, lucero puntual en los balcones, florilegio de un ensalmo, andamio precoz del musgo y la luna, marfil donde boga la fortuna, febrero, abril, rendición de utopías en el alba herida de la luz al morir. Yo soy la ciudad de carne y hueso, de palabras y asfalto, refugios paralelos, soles clandestinos que son misterios en tus ojos, cielos oscuros que son avisperos hundidos de amores extinguidos, lámina desnuda de luz fría, pálida aurora bajo tierra donde moran pesadillas y lazarillos, un esclavo que hace 500 años lleva un grillete eterno, unos conjurados que no cesan de penar en las penumbras. Yo soy la ciudad que se crispa y regresa a sus viejos linderos, náufragos de vaga luz salobre, bóveda de fulgor y fatiga. Yo soy la ciudad, todas mis botijas caben en un puño de agua mansa y oscura, textura de todos los espectros, lloviznas que hicieron mágicos los atardeceres, reloj de piedra vencido por los hongos de la eternidad. Ese es un fragmento, porque es un poema muy, muy extenso, sobre la ciudad. Está describiendo la ciudad en su origen, o sea, en su origen colonial, en su origen cuando fue horadada por el conquistador, o sea, cuando todos esos misterios fueron disueltos por el proceso opresor del conquistador, y que luego renace en todos los ciclos de la historia dominicana, y que es la misma ciudad que recorremos, la ciudad colonial, la vieja ciudad en la que nos recreamos, viendo los monumentos que superviven y además haciendo un encuentro con esa hermosura desde el punto de vista histórico, que es la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial. Hoy día un atractivo de suma importancia para turistas y para dominicanos.
Radio Una Beca.